En Hoy por Hoy Madrid Sur.
1:31. Tiempo de tertulia, tiempo de el abierto de viernes, una tertulia que va a ser ligerita, con temas, aunque traigamos a políticos, no tienen por qué ser temas políticos, y eso yo creo que a ellos les descoloca un poquito, porque se sienten, bueno, como nos pasa a todos, yo creo, más seguro cuando hablamos de lo que conocemos, que al fin y al cabo su día a día es el de la política, que de otros asuntos, pero en fin, ellos se atreven a venir aquí y yo se lo agradezco. Por ejemplo, en los estudios de Fuenlabrada tenemos a la portavoz del PP en Fuenlabrada, en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, que es Susana Mozo. Hola, Susana, buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por pasarte por aquí. Es verdad eso que he dicho yo, que os ponéis un poquito más, no nerviosos, pero estáis más incómodos cuando habláis de lo que no es política, ¿o no?
No, yo nunca, no suelo estar incómoda, además, estando en buena compañía contigo, David, estoy encantada.
Gracias, Susana. Está en los estudios de Parla, el representante de Izquierda Unida en la localidad es Antonio Sánchez. Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, David. Pues hemos traído a dos políticos, ya digo, para hablar de todo menos de política, en este caso. En otras ocasiones les traeremos para hablar de política, pero así conseguimos también tener otro punto de vista sobre nuestros representantes. Y yo creo que la gran noticia de las últimas horas, y yo os voy a pedir que me la valoréis, voy a empezar por ti, Susana, es ese premio Nobel de Literatura que ha recibido Mario Vargas Llosa, y que, bueno, pues es un premio que yo creo a todos los castellano hablantes nos enorgullece.
Pues estoy de acuerdo contigo, David. Todos los hispanoparlantes del mundo debemos estar hoy de enhorabuena, porque por fin a Mario Vargas Llosa se le ha reconocido su trayectoria profesional desde el punto de vista de la literatura y también desde el punto de vista político. Y en cualquier caso, bueno, pues desde la entidad que represento en Fuenlabrada, el Partido Popular, mi más sincera enhorabuena, porque se haya reconocido por fin, después de una trayectoria de más de 40 años escribiendo grandes novelas y grandes textos, sobre todo que analizan al ser humano, que se le haya reconocido con un premio de esta magnitud universal a Mario Vargas Llosa.
Porque es que es un premio, no sé, a mí de verdad, no sé, Antonio, pero es que a mí me emocionó ayer cuando dijeron Mario Vargas Llosa, cuando lo anunciaron en la SER a la 1 en punto, además de la tarde.
Sí, sobre todo porque es un escritor de lengua castellana que, pues, a lo mejor hemos leído algún libro suyo o tenemos alguno en la librería, ¿no?, esperando a cogerlo y a leerlo en estos momentos, que a lo mejor puede ser una buena oportunidad para cogerlo y para recordar algún libro que nos hemos leído, o para empezar un libro que tenemos guardado ahí en nuestra casa y que no nos hemos leído todavía.
Perdón.
No, y solamente, pues eso, dar la enhorabuena por el premio. Y bueno, es un premio también para todos los escritores latinoamericanos, que son muchos, que muchos ya tienen el premio Nobel, y que hay muchos todavía de nuevas, con más jóvenes, nuevas generaciones, que también son bastante buenos.
Estaba yo pensando cuando se anunciaba ayer este premio Nobel de Literatura y todos nos llevábamos esa alegría, todos españoles, argentinos, mexicanos, chilenos, peruanos, bolivianos, ecuatorianos, norteamericanos de habla hispana, todos nos llevábamos esta alegría. Estaba yo pensando, claro, en España el de Nobel de Literatura, bueno, lo podremos ganar con algún autor español o con algún autor castellano hablante que sentimos como nuestro. Porque en otras categorías de los Nobel, tal y como está el asunto de la investigación en nuestro país, yo lo veo difícil.
Que científico gana, poco.
Sí, algo, matemática, física, alguna de estas cosas, yo lo veo complicado que nos podamos llevar ningún premio Nobel. Y es algo que ha pasado a lo largo de la historia. Yo creo que premios Nobel que no sean de literatura, no sé si tendremos dos en nuestro país. Y es algo bastante, bastante triste, ¿no? Somos potencia mundial en muchas cosas, Susana, hablamos de deporte, en economía, pues ahora un poquito venidos a menos también, pero en el asunto de la investigación, por lo que sea, España siempre ha estado a la cola.
No, quizás porque los grandes investigadores, los grandes cerebros de nuestro país se marchan a otros países, como Estados Unidos, a investigar, donde los gobiernos invierten más en investigación, en innovación y en desarrollo. No quiere decir que España no tengamos grandes genios, y los tenemos, incluso hay muchísimos inventores de grandes cosas que son y han sido españoles. Lo que sí hay en España es una fuga de grandes cerebros, de grandes investigadores que se van a otros países donde sí se le da más importancia a la investigación y al desarrollo.
Es una pena.
Pues sí, la verdad que sí lo es.
Sí, no, hay grandes centros de investigación en otros países, en nuestro país tristemente no existe, y son prácticamente pues herramientas para dar pie a los grandes cerebros de cualquier país a que pueda desarrollar su investigación científica, y por tanto son los trampolines que al fin y al cabo pues dan los diferentes reconocimientos y premios a nivel internacional.
Claro, esto es como todo, puedes tener la mente más preclara de la química, pero si luego no hay dinero para montar un laboratorio, pues es difícil que pueda llegar a descubrir algo. Al hilo de lo de Vargas Llosa, se me ha venido a mí ahora a la cabeza un asunto que no sé si lo conocéis, una, bueno, polémica, a lo mejor polémica es darle demasiada dimensión, de las últimas horas, a raíz de la rueda de prensa ayer de Gerard Piqué y de Sergio Ramos, previa al partido de hoy de la selección española, un periodista de TV3, de la televisión autonómica catalana, le pedía a Gerard Piqué que si podía contestar una, no sé qué pregunta era en concreto, si la podía contestar en catalán. Entonces, bueno, contestaba la pregunta en catalán, y cuando terminaba de responder, pues Sergio Ramos, así como un poco mosca, le dice: contéstale en andaluz, a ver si lo entiende, que parece que el castellano no lo domina. Y se ha mostrado bastante, se ha creado bastante polémica en la red, no tanto en los medios habituales, a favor, defendiendo o criticando a Sergio Ramos por esto que algunos dicen es un desprecio hacia una lengua como es el catalán, otros dicen que simplemente fue un comentario sin más. Y yo os quería pedir vuestra valoración, Antonio. No sé si conocías...
Sí, lo he visto esta mañana más el vídeo de la rueda de prensa, pero considero que cuando le hace el ruego, ¿no?, a Piqué, a que responda en catalán, con total educación se lo pide, y el jugador con total normalidad lo realiza. Me refiero, la persona que considera que no es normal, pues a lo mejor puede ser Sergio Ramos, pero que es una normalidad en Cataluña que se hablen los dos idiomas.
¿Pero qué te parece esa actitud de Sergio Ramos?
Pues me parece pues un poco fuera de lugar también, me refiero, porque el periodista lo hace educadamente, el jugador lo contesta con total normalidad, y me parece un poco, porque un poco desconocimiento de la propia situación lingüística de Cataluña, donde yo he estado varias veces, y la gente, vas a ver eso, los jóvenes en el tren de cercanías, y hablan una frase en castellano, otra en catalán, y lo van mezclando con total normalidad, y no hay absolutamente ningún problema.
Susana.
Bueno, yo creo que quizás cuando se estaba dando la rueda de prensa en todo momento en español, en castellano, y quizás el hecho de que un periodista le dijera, por favor, contésteme en catalán, yo creo que ahí a lo mejor quizás Sergio Ramos se vio un poco despreciado, ¿no? El hecho de que Piqué pudiera hablar en el catalán, y a lo mejor sintió un determinado rechazo hacia el catalán. Lo que está claro es que yo creo que la sociedad española en general vemos con absoluta normalidad que las personas que tienen otro idioma, como otra lengua, como Cataluña, los vascos o Galicia, o los valencianos, puedan utilizarla de forma indistinta, ¿no? Yo creo que otra vez entrar en el debate lingüístico de España, yo creo que queda claro que todos los españoles tenemos nuestra lengua, que es el español, y que el resto de algunas comunidades autónomas tienen otra lengua. Pero lo que sí, yo creo que fue una forma de abrir un debate, ¿no? Un debate sobre, otra vez, un debate lingüístico, ¿no? Y creo que también un poco malintencionado por parte del periodista, que efectivamente lo hizo con muchísima educación, como no podía ser de otra forma, en una rueda de prensa, pero creo que es otra vez abrir el debate sobre el castellano, sobre el español en nuestro país.
Bueno, año selección española de fútbol, juega hoy en el año 2010 la selección española del mundo de fútbol, es campeona del mundo. Nos preguntan hace 25-30 años si vamos a ganar un mundial alguna vez, y decimos que no creo que no sé, algunos soñaríamos con ganar un mundial, pero creo que lo veíamos todos difícil. Y entonces, al hilo no de esto, sino de una noticia que salió recientemente, de estas cosas curiosas que aparecen siempre por internet, de las cosas, inventos que pensábamos podía haber en el año 2010. Ya ven que he cambiado de tema totalmente. De los inventos que podía haber en el año 2010, y nos imaginábamos pues allá por la década de los 50, los 60 y los 70, cuando en los cómics a lo mejor aparecía año 2010 la Tierra, pues la gente iba en naves espaciales, teníamos casas en la Luna y los robots eran los que nos hacían la comida. Bueno, pues lo que hemos hecho, Susana, Antonio, amigos oyentes, es salir a la calle, mandar a Manu Cabrera esta mañana a las calles del sur de Madrid y preguntarles sobre eso, sobre cómo pensaban, pues a lo mejor en los años 80, cómo iba a ser el año 2010. Y hay cosas bien curiosas. Ahora comentamos sobre ello.
Ya me ven, esperando el autobús, en pleno 2010 y seguimos sin teletransporte. Los coches siguen aparcados en la calle, como siempre, y tampoco hay robots inteligentes que nos hagan el trabajo más fácil. El futuro no es lo que era, ni es como nos lo habían pintado en tantas películas.
¿Coches voladores? ¿Que no hubiera tanto tráfico?
Ya habrá coches voladores o habrá historias, pero más adelante, ¿no? Uh-huh. Pienso yo. Yo no lo llegaré a ver, creo.
Coches voladores no, pero que hubieran buscado alguna cosa para quitar el petróleo y alguna cosa de esas, sí.
Imaginaos todo como más plata, más color plata.
Todos vestidos igual, ¿no? Con
sí, todo es mucho más igualado, más uniformado, más...
Y la tecnología no para. La última es que un programador de Microsoft dice que la idea es que ha llegado un momento en que los ordenadores tengan iniciativa propia, es decir, que se adelanten, bueno, a nuestras necesidades. A mí esto me da un poco de miedo, ¿no es usted?
Y a mí. Y a mí también me da un poco de miedo, porque es que no es lo mismo un aparato que haga las cosas cotidianas que tú hagas a que las hagas tú misma.
Así que el ordenador ya no lo tenga preparado para no tener ni que encenderlo. No, esto viene a esta hora, pues esto se lo tengo preparado, ¿no? Así, cosas así. Pues está bien. Más vaguería, ¿no? Más vaguería. Menos cosas que hacer.
Eso de que la informática se nos adelante tiene sus peligros. Pues si al final van a saber más que nosotros.
Mejor que cada uno piense por sí solo y no dependemos tanto de las máquinas, por lo menos en el pensamiento.
No sé, no me gustaría tampoco que se adelantara. Lo suyo es que nosotros demos las órdenes al aparato, no el aparato a nosotros.
¿Y cómo se imagina usted el futuro? Venga, si antes hace tiempo pensamos el 2010, ¿cómo se imagina el 2020?
No me lo imagino, porque esto como avanza todo tan deprisa, no me puedo imaginar hasta dónde se puede llegar.
La verdad es que no creo que sea muy diferente. Espero que lo sea, pero no creo que lo sea.
Supongo que dentro de 15 años, mi hijo, yo que tengo un hijo de 3 años, pues dentro de 15 años, pues no sé, supongo que a lo mejor incluso podrá dar clases desde casa o...
Con que sean los móviles táctiles y demás, pues lógicamente se va notando que vamos progresando. Pero en cuanto a telecomunicaciones y poco más.
¿Al trabajo vamos a seguir en autobús?
Pues sí, el autobús seguirá asistiendo. De hecho ha vuelto el tranvía, no te digo más.
Bueno, pues Parla, efectivamente hay tranvías desde hace un par de años que decía esta oyente, esta vecina del sur de Madrid, que es como volver al pasado. ¿Vosotros os imaginabais cuando erais pequeños el año 2010, no sé, Susana, de una manera diferente a lo que es real hoy en día?
Hombre, yo me imaginaba el 2010...
Es que sonaba tan lejos el 2010, cuando estabas en los 80 y eras pequeño, 2010, y de verdad que parecía que eso era el futuro. Pero el futuro, futuro.
Sí, quizás porque a lo mejor cambiábamos de milenio, ¿no? Y sí, cambiábamos también de siglo, pues parecía como que las cosas iban a cambiar de repente, ¿no? Y yo en los 80, bueno, pues tenía 12 años, en 1989. Te quiero decir que para mí ha cambiado poco la historia, ¿no? Y yo la verdad es que sí me imaginaba el 2010 como es hoy, ¿no? Lógicamente.
Nada de coches volando ni nada.
No. No, sí me hubiese encantado, por ejemplo, que existiera el teletransporte, ¿no? Me encantaría que existiera el teletransporte y poder decir, en 2 minutos estoy en cualquier parte del mundo, ¿no? O estoy, me encantaría que eso algún día, lógicamente no lo viviré ni lo veré yo,
pero
eso podría ser, ¿no? Y era algo que también se vendía mucho en los tebeos y en las novelas de ficción, ¿no? Como comentabas antes, en la literatura, en alguna película de los años, sí, no de los 80, quizás de los años 70 y 60, ¿no? Que fantaseaban con el futuro y con ese futuro, como decía una ciudadana ahora, ese futuro plateado de coches volantes y demás, ¿no? Yo creo que la realidad actual es la que yo me esperaba más o menos en los 80, ¿no?
¿Y Antonio?
Pues a mí me pillaba el 2000 como algo así, un objetivo muy lejos. Justo en ese momento iba a cumplir 20 años. Era como una meta ideal de llegar a ese momento. Por no solo obviamente por el cambio de milenio, sino también pues empezaba, cumplía 20 años y era ya como la edad adulta, ¿no? Y me imaginaba un poco pues los tebeos o los dibujos animados que veíamos en esa época, en los 80, pues sí, podíamos ver más coche volando, teletransporte, sí, la verdad es que me imaginaba otra cosa, pero bueno, pues luego nosotros, la sociedad, pues avanzamos más lento de lo que parece, ¿no? O más lento que la imaginación, mejor dicho.
De todas maneras, hablando de nuevas tecnologías, sois, no sé, tú, Susana, eres muy de cacharros de estos nuevos iPhones, iPads, MP4, el portátil siempre en la mano, ¿eres muy de estas cosas?
Sí, la verdad que yo ahora mismo no me puedo imaginar una jornada sin internet, una jornada sin la BlackBerry para poder estar en contacto inmediato con la actualidad a través de las noticias, creo que soy una dependiente, entre comillas, de las nuevas tecnologías, y además porque creo que la sociedad lo estamos demandando y tenemos esa gran oferta de artilugios que nos facilitan la vida, y que además qué fácil es ir al gimnasio o hacer jogging o pasear, ¿no?, con un MP4 que no pesa más de 25 gramos y donde tienes almacenada más de 2.000 canciones. Es extraordinario, ¿no? O tener tu teléfono móvil y poder estar mandando mensajes a través de Facebook, por ejemplo, a una persona que está en Canadá, ¿no?, y que es amiga tuya, y que, en fin, me parece que yo ahora mismo no podría vivir, digo que no podría vivir de una forma muy simbólica, lógicamente, si las nuevas tecnologías como Internet, claro, que para mí me parece una herramienta fundamental y a la que
hace 15 años no teníamos nada de esto.
Había algo, pero estaba, yo creo que era más elitista, estaba más para otro tipo de cuestiones, para los gobiernos, para el tema de el utilizar los datos y la información en determinadas empresas, grandes empresas, pero es que ahora mismo todo el mundo, incluso mi hija que tiene un año, se sienta delante del portátil y lo aporrea y quiere coger el ratón. O sea, es algo extraordinario, ¿no? Es decir, bueno, es que los niños ya con 10 años manejan o incluso con menos las nuevas tecnologías de una forma casi innata, ¿no? Casi natural.
Antonio, tú eres muy de cacharros también.
Pues sí, la verdad es que pues, también tengo teléfono móvil táctil, pues, ordenador portátil y eso. Pero también me gusta pues tener también fines de semana, temporadas, donde desconectas de un poco del estrés informativo, ¿no?, y de las redes sociales, y pues valoras un poco más pues un libro o un disco o un paseo por el campo. Y luego también te voy a contar me han contado esta mañana un chiste, una viñeta en 20 minutos, que venía un chico que dice, bueno, voy a actualizar el Facebook, el Twitter, no sé qué, actualiza todo, y cuando termina dice, voy a actualizar el Facebook, el Twitter, y estaba todo el día actualizando las cosas, estas redes sociales. Pero tenemos el problema o el vicio de que podemos estar dependientes o bastante enganchados a ese, y luego al final la amistad de los compañeros y de los amigos al final se hace personal y no tanto por internet.
¿Pero creéis de verdad, no sé, Antonio, tú que lo decías, ya le pregunto a Susana, que se está perdiendo el contacto cara a cara con la gente por esto de las nuevas tecnologías? Porque hay gente que dice, sí, se pierde porque estamos en casa y lo hacemos todo desde el Facebook, el Twitter, el Twenty o lo que tengamos. Y hay otros que dicen, no, pero es que de esta manera también abrimos más las amistades.
No, yo creo que sobre todo ayuda a la gente, a los chavales jóvenes, adolescentes, que tienen a lo mejor unas ciertas dependencias de habilidades sociales. Me refiero, pues, chavales que son más tímidos, que les cuesta más relacionarse. A esa gente yo creo que sí le facilita el abrirse un poco más a la gente. Uh-huh. Pero yo creo que las amistades y la relación personal y quedar a tomar algo y estar en el parque, se ve muchos grupos de chavales estando en el parque charlando las tardes, comiendo pipas y tomándose una Coca-Cola, y eso no se ha perdido, me refiero. Yo es complementario, ayuda a la gente a lo mejor que tiene una cierta dependencia de habilidades sociales y que les cuesta más hacer amigos, pero yo creo que las personas, a los chavales normales siguen, o a nosotros nos seguimos todavía con los amigos tradicionales y con llamar y quedar y tomarnos una Coca-Cola en un parque.
Susana,
bueno, yo creo lógicamente que el hecho de que la existencia de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, no implica, y que tú seas usuario, no implica que sustituyas relaciones personales con tus amigos. Lógicamente, en mi caso, ¿no?, voy a hablar de mi caso, yo tengo mis relaciones personales con mis amigos, yo salgo, entro, y lógicamente no van a sustituir a estas alturas ninguna relación mía personal. Lo que sí está claro también es que yo creo que las relaciones, o sea, Twitter o Facebook, las redes sociales también han ayudado a mantener el contacto con muchas personas. Como te decía antes, yo por ejemplo tengo una amiga que vive en Canadá y yo hablo con ella a través de Facebook. Lógicamente no puedo quedar con ella para tomar un café todos los días, me encantaría, a través de la teletransportación, como he dicho antes, ¿no?, el teletransporte. Pero tenemos un contacto muy regular, muy cotidiano, gracias a las redes sociales. Y a través, estamos a más de 8.000 kilómetros y a pesar de todo eso tenemos un contacto real y diario. Yo creo, más o menos, ¿no?, diario. Yo creo que eso es lo que han hecho las redes sociales, acercarnos cuando hay distancias importantes por medio. Pero lógicamente las relaciones personales son fundamentales y no hay que descuidarlas, por supuesto. Incluso inculcarlas a los niños y a las nuevas generaciones, que esto es...
Y sobre todo son buenísimas para recordar los cumpleaños de los amigos.
Eso es verdad también.
Así no tenemos excusa ninguna, ¿no? hoy es el cumpleaños de fulanito, fulanito. Mira, no, eso es verdad, eso nos pasa a todos. Sí. Bueno, no os quiero yo robar más tiempo, que les había prometido una tertulia a los oyentes y a sus...
No, yo no hago puente, me refiero, yo el lunes voy a ir a trabajar un poquillo. El fin de semana, pues bueno, este fin de semana me has planteado un poco más tranquilo, con la pareja, pues ir al teatro, a una obra de teatro que echan aquí en Parla, de María Sarmiento, el domingo por la tarde. Y el sábado, pues dar una vuelta, un paseo, estar en casa, a lo mejor empezar algún libro de Mario Vargas Llosa, meterte alguna de un ratito en las redes sociales y, y descansar y desconectar un poco del trabajo y de la política. Y hacer una vida normal que hacen todos los ciudadanos.
Susana, ¿podéis desconectar de la política, sí, de verdad, en los fines de semana, aunque sea o no?
Bueno, es difícil, puesto que, como te decía antes, tenemos que estar en contacto diario, casi inmediato, con la realidad informativa, con la actualidad, con lo que ocurre en nuestro municipio, en nuestra región y en realidad en el mundo, ¿no? Yo este fin de semana, porque tampoco tengo puente, yo iré como cualquier otro día, el lunes, a trabajar. Pues lo voy a dedicar a mi familia, a mi hija, que la veo poco. Me gustaría verla más y estar más tiempo con ella, pero debido a esta dedicación que he elegido, pues no puedo estar todas las horas que me gustaría estar con ella, y a descansar, David y Antonio, a descansar, sí, a estar tranquila, a atender a mi hija y a mi marido, y el día 12, el martes, a celebrar el Día de la Hispanidad, el Día de todos los españoles, de los hispanos, que es el día del Pilar.
Bueno, pues yo desde aquí os deseo que paséis y descanséis y disfrutéis de un buen fin de semana. Susana, Antonio, de verdad me ha gustado mucho hablar con vosotros y nada, yo aquí os abro este tiempo de tertulia para otra vez si os apetece también.
Muchísimas gracias, David.
Gracias, muchas gracias, Susana, David. Gracias, Antonio, gracias a los dos.
Muchas gracias, saludos.